COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? De nuevo las 12 y 20 en el reloj. Reciban un saludo de Andrea Delgado y de todos los que elaboran este programa, con el que estaremos hasta las 2 de la tarde. También nuestro técnico, Víctor Castillo. Ya saben, siempre con nosotros en COPE y Navarra, pero lo primero que nos toca es actualizar esa información que hoy llega, pues, con una servidora.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Ya es hora de desconectar un poco. Tengo que dedicarme más tiempo a mí y a los míos.
¿Sientes la llamada del agua? El agua mineromedicinal del balneario de Fitero nos ofrece equilibrio, bienestar y salud. Cada vez que necesitamos sentirnos bien, el agua nos llama. Descubre las escapadas y planes de día de Balneario de Fitero. Vuelve a fluir.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hoy volvemos con ese riesgo por altas temperaturas. La EMET ha decretado de nuevo ese aviso por alerta naranja en Navarra y amarillo en el Pirineo. En este momento tenemos 28 grados en Pamplona, 29 en Estella, Tafalla y Tudela, 30 en Sangüesa y 25 en Sant Esteban. Esta alerta de altas temperaturas se une también al riesgo por incendios, donde la agencia EMET también ha decretado ese riesgo alto. Alto o extremo. Según ha informado además 112 SOS Navarra, ha llamado a evitar las actividades que puedan producir incendios. En la ribera del Ebro se encuentra en ese nivel naranja de alerta, los demás en zona centro y zona del Pirineo en nivel amarillo de riesgo de incendios. Y el Gobierno de Navarra sí ha emitido una serie de recomendaciones en caso de incendios, como por ejemplo alejarse de ellos, nunca desplazarse hacia arriba y moverse en la dirección opuesta al viento. También Salud Pública y el Instituto de Salud Pública de Navarra ha emitido unas recomendaciones como hidratarse, buscar sombras o lugares frescos y evitar la exposición al sol y hacer deporte en las horas centrales del día. Dicho esto, mañana seguirá esta alerta, aunque ya para el fin de semana se prevé que remitan ciertamente un poco las temperaturas. Y los sindicatos de Comisiones Obreras, UGT, ELA y LAB han convocado una huelga el 11 de agosto y concentraciones en las instalaciones deportivas y piscinas de Navarra. Quieren hacerlo para relanzar ese convenio sectorial de gestión deportiva que finalizó el 31 de diciembre. En este convenio dependen más de 2.000 trabajadores. Y ahora hablamos de la delegación del Gobierno de Navarra y la de La Rioja, que van a colaborar en la seguridad del Camino de Santiago. El delegado del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha realizado esa etapa del Camino de Santiago que une las dos comunidades, Navarra con La Rioja, con María Marrodán, su homóloga en esa comunidad, para así relanzar esa campaña No Caminas Sola, una campaña que refuerza la seguridad de las peregrinas a lo largo del Camino de Santiago. Hablaremos luego durante el programa de esta campaña, la presentaremos, hablaremos también con Guardia Civil y con Estrella Lamadrid, directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. Y para terminar, tenemos que hablar de las obras en el nudo de Berriozar que ya han terminado. Las actuaciones realizadas afectan a una intersección por la que circulaban al día más de 40.000 vehículos. Se trata de uno de los nudos más importantes de Navarra y, según Pedro López, director de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, decía esto.
Es un punto donde confluyen dos viales de vital importancia para la comarca de Pamplona. Por una parte la PA30 y la Avenida de Guipúzcoa, que constituyen la principal entrada a Berriozar y una de las salidas de Pamplona. Por eso desde el Ejecutivo Foral se ha considerado que era una importante mejora su ejecución.
Por eso además ha intervenido 1,2 millones de euros para hacer una glorieta y regularla con semáforos.
Esta actuación, que es poco frecuente, se ha realizado en las dos glorietas que nos encontramos en Berriozar y en Artiberri, en Nuevo Artica. Asimismo, se ha modificado el tramo situado entre ambas intersecciones y el enlace entre la glorieta de Berriozar y la de la PA34.
Con esta nueva semaforización del nudo, es la forma más rápida y cómoda y segura de salir de Berriozar. Ahora es atravesar esa rotonda de Decathlon en lugar de la de Artiberri, así lo recomiendan desde Obras Públicas. Y nos vamos ya directamente hasta Tierra Estella, que yo creo que están los nervios a flor de piel. Aquí tenemos a Esther, que hoy la tenemos en rueda de prensa, pero está ya nerviosa, porque mañana a las 12 sonará ese cohete. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Andrea, así es, viernes anterior al primer domingo de agosto y los preparativos que se intensifican, como ayer avanzó COPE, al final el ayuntamiento suspende la colección de fuegos artificiales del domingo de fiestas por el alto riesgo de incendio en el próximo monte de Santa Bárbara. También la tronada o la tormenta de cohetes de la procesión, cuando las reliquias de San Andrés y la imagen de la Virgen del Puy, los patronos de la ciudad, llegan a la Plaza de los Fueros. Se mantienen, eso sí, los toricos de fuego diarios y el ayuntamiento de Estella desaconseja los baños en el río Ega, en el tramo de la Hormiga, en donde estuvo la playa fluvial, se lo recuerdan los más mayores, en el Parque de los Llanos. Al igual que sucedió el año pasado, los análisis microbiológicos de las muestras de agua que se han tomado en ese punto por parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra han determinado que el agua no alcanza la calidad suficiente para el baño y además recuerda que el nivel del agua en estos momentos es muy bajo, al igual que el caudal. Así que no bañarse en el río Ega a su paso por Estella, Andrea.
Bueno, pues ahí lo dejamos y mañana nos cuentas cómo arranca ese cohete.
Así es, mañana los dos protagonistas, dos enfermeros, Marilis Echeverría y Juan Carlos López Oscott, prenderán a las 12 la mecha del cohete anunciador.
Aquí lo contaremos después a las 12:20 y además vamos a estar durante vamos a estar en Estella durante toda la mañana.
No esperaba menos con Esther García.
Faltaría más, ha habido que atarla casi para no ir desde hoy. Así que nada, muchísimas gracias, Alberto.
Hasta mañana, Andrea.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Hoy en La Buena Noticia hablamos de que Comercio va a destinar 55.000 euros para subvencionar la promoción de empresas artesanas en Navarra. Se busca incrementar la competitividad de estas empresas apoyando su digitalización, formación, publicidad y comercialización. La elaboración de estas actuaciones se deberán ejecutar antes del 30 de noviembre, entre el 30 de noviembre de 2021 y el final de este año. Además, la dotación máxima que se puede obtener es de 8.000 euros.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras navarras, salvo alguna afección como por ejemplo el ramal de entrada a la Barranca en la Navarra 2410, que está con un desvío. El ramal estará cortado por trabajos en el asfalto o también ese desvío provisional que tenemos en la A15 en la autovía de Leizarán por trabajos de mantenimiento. Y ya recuerden, tenemos esa alerta naranja por calor y también por incendios, así que mucho cuidado al volante, sobre todo en esas horas centrales del día. Recordamos que además el otro día fue multado una persona por tirar una colilla por la ventana, que está muy terminantemente prohibido, tanto tirarla si no hay ningún incendio o no provocas nada, y ya si lo provocas, bueno, pues la cuantía y la problemática acaba siendo mayor. Así llegamos hasta las 12:30 de este 4 de agosto aquí en COPE Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30, seguimos en Cope Más. Ya sabes que te quedas con nosotros hasta las 2 de la tarde. Hoy vamos a hablar de la denominación de origen navarra, de cómo les está afectando el calor, si está afectando o no a esa calidad del vino que tendremos la próxima campaña. Hablamos hoy también de helados. Ayer te dimos, bueno, pues una opción, ir a piscinas para el calor, hoy otra, helados, a ver qué tal, qué nos cuentan. Después nos iremos a esa campaña que ha realizado la Delegación del Gobierno de Navarra y de La Rioja en cuanto a Caminando Seguras en el Camino de Santiago. Y para después, en la segunda parte del programa, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a analizar este tema de lo de ahorrar electricidad, aire acondicionado y todas estas cosas, ¿eh? Nos iremos a hablar de las buenas pernoctaciones que tienen los extrahoteleros, los campings y los alojamientos rurales. Pero, ¿cómo le ha sentado a la hostelería eso de el ahorro de energía y de lo de los aires acondicionados? Y a los comerciantes luego lo contamos. Además, hoy también hablamos de teatro y de cultura y fiestas. Todo hasta las 2.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y dos viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
Seguimos en COPE Navarra y durante estos días hemos repasado o hablado, por ejemplo, de cómo está el calor afectando a las cosechas. Hablábamos ayer de que, por ejemplo, esa cosecha de cereal ha disminuido en Navarra en un 15% en esta última campaña. Hoy queremos conocer cómo está siendo la campaña o cómo va a ser o cómo se espera o cómo está afectando el calor en la vid, es decir, en eso tan importante que es nuestros viñedos y de donde luego sacamos nuestro maravilloso vino. Para hablar de ello nos vamos hasta la DEO de Navarra, hablamos con Elena Raiza, responsable de comunicación de ese consejo regulador. Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos un poco, ¿cómo está siendo estas olas de calor para ese suelo, esa vid, esa campaña que comenzará dentro de unas semanas? Ya en septiembre empieza a ponerse todo en punto y en orden. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo lo esperáis?
Afortunadamente, a día de hoy, pues podemos decir que, bueno, el estado de nuestras viñas, pues es perfecto, no está experimentando un gran sufrimiento, ¿no? Con las últimas olas de calor, porque, bueno, pues la viña tenía reservas hídricas suficientes para aguantar ese empentón. Sí que es cierto que esto es a día de hoy y que miramos pues el futuro con incertidumbre y preocupación, ¿no? Porque efectivamente no hay una previsión de lluvia y parece que esa situación se va a prolongar en los próximos días. Ahí pues se irá viendo, se observa con preocupación, pero sí que es cierto que a día de hoy no tenemos un problema generalizado con nuestras viñas. Sí que parece ser que las previsiones apuntan a que la vendimia podría llegar con cierto adelanto, entre 7 y 10 días respecto al año pasado, y que podríamos dar por iniciada la vendimia, la denominación de origen Navarra, en torno al 20 de agosto. Esta situación nos pondría en pues la vendimia de hace 2 años, ¿no? Que la anunciábamos como la vendimia más tempranera de los registros históricos de la denominación de origen Navarra. Entonces, quizás repetiríamos marcas. Estas previsiones son a día de hoy. Es muy probable que también puedan cambiar en los próximos días según vaya llegando la evolución del ciclo. El calor puede ser bueno para unas cosas, pero bueno, para otras no. En fin, en principio y de momento contamos con nuestra uva presenta un estado sanitario muy saludable y además excepcional. Y bueno, todo es estar con, bueno, pues viendo un poquito cómo va a llegar.
Claro, esto,
las previsiones.
Esto ha aumentado un poco el trabajo previo, es decir, claro, hay que estar más encima de esa uva, de esos terrenos, para ver sobre todo si tomar la decisión de adelantar o no esa campaña.
Hasta ahora, afortunadamente, estamos viviendo una campaña en la que no han sido necesarios grandes trabajos en campo, y esto por otras situaciones que pudieran comprometer el estado de la uva. La verdad que hasta ahora, en el desarrollo del ciclo, no ha habido que acometer grandes labores, ¿no?, preventivas. Entonces, por eso, pues ahora mismo nuestras cepas están, con la uva está, pues, maravillosa.
Claro.
Sí que es cierto que a partir de ahora tendremos que observar con detenimiento y será cuando hay que tomar decisiones, evidentemente. Sí, hay que adelantar esa vendimia, ver un poquito también la evolución del ciclo y de la maduración, y es en lo que estamos, en lo que están todos nuestros viticultores y bodegueros, observando día a día y tomando el pulso del viñedo para ver cuándo hay que tomar las decisiones más acertadas.
Claro, y supongo también con el riesgo de, recuerdo algunas campañas en las que de repente hay aviso de lluvias torrenciales o granizo, que suele ser una de las cosas que más preocupa, ¿no? Que casque a esa uva que, como bien dices, en este momento parece que está perfecta, porque también igual otros años ha habido algún problema, de algún bichillo, de alguna plaga, y parece ser que este año pues todo va viento en popa si no se tuerce.
Así es, por supuesto, es un temor que de repente tengamos un aguacero, evidentemente, eso es así. Entonces, también en previsión a esas situaciones, habrá que tomar las decisiones más convenientes.
También quería preguntarte, antes de terminar, que se cerró junio, además con ese concurso mundial que se hizo en Bruselas, donde la denominación Origen Navarra recibió 22 premios. Es decir, estamos creciendo mucho, sobre todo en eso de ir por ahí y decir vino navarro, porque antes, Navarra, vino navarro, sí, todo lo que queremos. Pero es verdad que cada vez más ya se nos oye fuera, ¿eh? No era antes se decía otra cosa, ibas fuera y decías un vino tal, un vino no sé qué. Ahora también el navarro es del que se pide con nombre.
Así es, y más tenemos que
seguiremos pidiendo y trabajando para que siga pasando.
Eso es. Hay que tener en cuenta que la denominación de origen, además, es una región tradicionalmente exportadora.
Eso es.
Nosotros ya somos predicadores, además, en nuestra área de influencia natural, que es nuestra propia tierra, y la vecina. Los vinos de la denominación de origen están presentes en 70 países. Y porque ya aquí contamos con una larga trayectoria en nuestras bodegas, en los menesteres de los mercados internacionales, pues hacen una labor muy profesional y se lo conocen, y eso hace que nuestra marca navarra pues viaje a lo largo y ancho, ¿no?, de la tierra. En eso estamos muy satisfechos. Pero también hay que ponerse nuevas metas y ir consiguiendo conquistar nuevos paladares, ¿no? Para eso somos muy inquietos y eso es lo que queremos conseguir.
Además, el vino cada vez más de autor, ¿no?, vamos a decirlo, hacer cosas diferentes. Entre los premiados, por ejemplo, pues Unsi, ¿no?, que hace dos vinos y que son bastante especiales. También pagos pequeñitos como el de Araiz, que al final te dan esa cosita. Garnacha Rosa, que ya nos conocen todo el mundo por el rosado, pero que también, que ahora te permite hacer como cosas nuevas, ¿no? Innovación. Ya el vino, esto de me gusta, no me gusta, es más complicado.
Así es, es que en Navarra, contamos con, y, bueno, pues contamos con un auténtico tesoro para cualquier aficionado al vino, porque encerramos una gran... nuestros vinos son como los navarros, ¿no?
Sí, la verdad.
Con carácter y además en su diversidad. Entonces, tenemos la suerte de contar con una denominación de origen con la que tú puedes disfrutar de una comida de principio y hasta el fin con una barra. Empezamos con un blanco chardonnay tradicional de nuestra tierra. Podemos continuar con un rosado que nos ha dado tanta fama y que ha puesto a Navarra en el mapa vitivinícola mundial y que nos da tantas alegrías, para luego además continuar con nuestros tradicionales tintos, ¿no? Y que, bueno, y aparte ahora cada vez más, pues esa garnacha que nos da tantas alegrías en nuestros rosados, también lo está haciendo con nuestros tintos.
Sí, sí.
Y luego encima además podemos contar con el broche de cualquier menú que podamos disfrutar, que sería un vino dulce de moscatel.
Eso es.
Y eso es lo que nos da Navarra y con eso contamos. Y de eso tenemos que estar orgullosos. Y cada vez estamos, bueno, pues se va reconociendo más, como tú dices, en los principales concursos internacionales de vinos, que ya nuestras bodegas son más que reconocidas. Y bueno, esto, el buen trabajo y el saber hacer, pues al final se va reconociendo. Sí. Contamos con los mejores vinos de nuestra historia y eso es una suerte que tenemos en casa.
Totalmente.
Que podemos disfrutar de ellos.
Totalmente, hay que hacer patria, como bien has dicho. Te iba a preguntar también, Elena, un poco sobre cómo ha sido renovar o volver, vamos a decir, a esta temporada con todos los eventos que vosotros organizáis como eran antes. Habló, pues, por ejemplo, de ese día del rosado, de los eventos que soléis hacer, recuperarlos ya sin pandemia. ¿Cómo fue terminar ese curso con todas esas actividades a pleno rendimiento?
Pues la verdad que estamos muy satisfechos de poder volver a nuestra actividad habitual, desde luego, ya que, bueno, que ha sido tan mermada, ¿no?, con la pandemia, porque nosotros además, nuestro sector necesita el contacto,
sí,
¿no? El vino se entiende compartiéndolo
en sociedad.
Y el brindis es necesario. O sea, por mucho que las nuevas tecnologías e internet nos proporcione, ¿no?, pues muchas cosas muy positivas para la comunicación y agilizar la comunicación, bueno, pues para el vino, para nosotros creemos que tiene que ser presencial, ¿no? El brindis solo se produce de manera presencial. Han vuelto las ferias, hemos podido volver a disfrutar, pues, por ejemplo, de nuestra garnoche, la gran noche de la Garnacha Navarra. Hemos podido celebrar Vino Fest, que es una de nuestras
también
principales citas en Pamplona y a la que es un evento de los que más cariño tenemos, porque la verdad que siempre cuenta con una gran acogida, y Vino Fest solo se entiende también de manera presencial. Estamos muy agradecidos además por la gran respuesta que hemos obtenido en lo que ha sido el primer semestre, ¿no?, en nuestra primera etapa, y muy satisfechos ahora con este pequeño parón estival
en
el que estamos ya preparando lo que va a ser nuestro segundo semestre. Estamos ya involucrados en las nuevas actividades que poco a poco ya iremos anunciando, pero vamos a tener eventos, vamos a tener posibilidad de brindar con nuestros vinos, con nuestra denominación de origen Navarra, y bueno, iremos anunciando, pero bueno, volverá la edición de Vino Fest a Tudela, y por ejemplo, o bueno, volveremos a embarcarnos también en nuestra actividad promocional internacional. Nos esperan destinos como Alemania o el Reino Unido. Y
pues, Elena Raiza, muchísimas gracias desde ese Consejo Regulador, denominación de origen Navarra. Y oye, seguiremos muy atentos a si adelantamos o no esa campaña.
Así es, vienen días para vivirlos con emoción.
Ya te digo. Y sí. Pues, Elena, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
y hace calor. En la cafetera.
Pues es que el calor está por todos lados. Tercera ola de calor, estábamos hablando de vino, pero ahora más que vino, ¿qué te apetecería? Pues a mí un helado, por ejemplo, porque si ayer hablábamos de opciones para sobrellevar este calor y era la piscina una de ellas, pues otra es tomarse un heladito rico, que ahora a mí además una menos cuarto me está entrando el hambre. Y a Ana Gabarro pues la hemos mandado a buscar helados. Ana, cuéntanos, ¿qué tal en busca de los helados?
Andrea, pues muy interesante, la verdad. Es que, bueno, como has dicho, nos encontramos ya en la tercera ola de calor del verano. Y además, no de cualquier verano, sino del primero ya sin restricciones por COVID después de 2 años. Y estas circunstancias han afectado a muchos sectores, como es evidente, pero hay uno en concreto al que quizás pues no le haya venido tan mal. Y estamos hablando, efectivamente, de las heladerías. Las temperaturas extremas suponen un cambio de hábitos y entre ellos se encuentra el de dejar de pasear a media tarde para tomar un helado y desplazarlo a la noche.
Estamos encantadas porque con estas temperaturas la venta ha subido, pero sí que es verdad que el horario de la venta ha cambiado, porque cuando hace mucho calor la gente, en vez de dar el paseo pronto, que no se puede estar por la calle con estos calores, pues la venta se nos alarga a la noche. Entonces, en vez de cerrar antes, cerramos mucho más tarde porque la gente cambia los horarios.
Escuchaban a Marta, quien lleva más de 10 años al mando de su heladería en el centro de Pamplona. Al igual que muchos otros heladeros, Marta ha sufrido las consecuencias de estas olas de calor que se han visto reflejadas en todo el proceso de los helados, desde que se hacen en el obrador.
Provisiones y luego el tema de que, como no estamos acostumbrados a estos calores, pues el tema del obrador, la maquinaria, pues todo cambia. Yo no había vivido otro año así y mira que llevamos ya 10 años con el tema de la heladería.
Es tanto el calor que los heladeros deben asegurarse de que su producto se mantenga bien frío, pero eso supone más calor en el local.
Claro, todo el mundo entra a comerse un helado y dice en San Nicolás, ¡oh, qué calor tenéis! Y yo digo, ya, claro, es que para que el congelador funcione y estén los helados congelados, tiene claro que trabajar mucho. Y contra más trabajo, más calor desprende los motores. Entonces la gente entra y dice, ¡joder, qué calor tenéis! Y yo ya, pues imagínate estar trabajando al otro lado del mostrador.
Mi helado favorito es de café y avellana. Siempre he pedido lo mismo desde pequeño y igual no es un sabor que sea muy dulce, pero la verdad es el que más me gusta.
Y mi helado favorito es el de vainilla con nuez de macadamia.
Pues mi helado favorito es un curucho de mango y avellana.
Mi helado favorito es el de chocolate negro en cualquiera de sus variedades, con un poquito de naranja amarga.
El de pistacho y en segundo lugar el de stracciatella.
Pues mi helado favorito es el chocolate negro con pepitas y mandarina.
Mi helado favorito es el de pistacho.
Como se suele decir, para gustos, colores y en este caso para helados, sabores. Y es que el calor, además de hacer que el helado se derrita más rápido, también cambia nuestros gustos a la hora de elegir en una heladería. Así nos lo cuenta Marta.
Si hace mucho calor, la gente, o sea, lo que más vendemos, más que por el helado, la gente se tira al granizado y a la horchata. Siempre prefieren más bebida. Y si no, si cogen helados menos dulces, más frutas que están hechas con base de agua, que siempre es más refrescante. Incluso notamos que igual en vez de cucurucho se coge más en tarrina, porque el cucurucho también da mucha sed.
Un verano con calor puede ser un verano con más helado. Y ya saben, pueden disfrutarlo mientras nos escuchan aquí en COPE Navarra.
Me ha encantado y triunfador el de pistacho. ¿Cómo triunfa?
Ya, es que yo creo que está, o sea, le falta más reconocimiento al pistacho.
¿El tuyo favorito?
El mío, chocolate negro 100%, pero me gusta combinarlo con fruta.
Ah,
tipo,
venga.
Con frambuesa.
El mío, soy una clásica, el de fresa.
Ah, ya, sí. Ya me acuerdo, sí. Que me lo dijiste.
Me encanta el helado de fresa.
Bueno, muy bien.
Nos vamos, ya son la una. La radio no.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:50 en el reloj, quedan 10 minutos para la una. Saludamos a quien se incorpora, es a 101.2 de la FM. Ya estamos en COPE Navarra. Un saludo de Andrea Delgado. Y hoy nos vamos a ir con Guardia Civil de forma directa. Y saludamos ya directamente a Tomás. Tomás, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Bueno, hoy los delegados del Gobierno de La Rioja y de Navarra han presentado esa campaña No Caminas Sola, dirigida a reforzar esa seguridad de las peregrinas.
Pues sí, Andrea, esta mañana, como bien dice, los delegados del Gobierno de Navarra y de La Rioja, José Luis Garazzi y María Marrodán, han presentado algunos de los recursos de seguridad que nuestro Ejecutivo Central despliega a lo largo del Camino de Santiago, entre los que Guardia Civil se encuentra. Esta campaña por un camino del Santiago libre de violencia machista contempla la difusión en diferentes localizaciones de tarjetas y carteles informativos que incluyen un código QR que enlaza a los teléfonos de los recursos especializados en atención a las mujeres.
Una campaña donde se han realizado, como dices, cartelería informativa dirigida especialmente a mujeres que realizan el Camino de Santiago.
Así es. Se está repartiendo la cartelería específica por albergues y otros alojamientos ubicados a lo largo del Camino Santiago. Además, los colegios de farmacéuticos de toda España colaboran en su reparto y difusión en las farmacias de municipios por las que discurren las rutas Jacobea. Y este material ha sido editado en castellano y en inglés.
También aquí hay que destacar esa app vuestra, app Alert Cops, para ayudar a realizar el Camino de Santiago más seguro.
Pues sí, la aplicación telefónica Alert Cops cuenta con la funcionalidad Guardián, a través de la cual es posible compartir la ubicación en tiempo real con otras personas y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que en caso de emergencia o riesgo los peregrinos puedan recibir atención policial de forma más rápida y eficaz. Igualmente permite recibir alertas de seguridad geolocalizadas en tiempo real y mensajes con consejos de seguridad, todo ello en un entorno disponible en 7 idiomas y que está operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Pues ahora vamos a saber un poquito más sobre esta campaña también, y a ti, como siempre, Tomás, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y nos quedamos con esa campaña para saludar ya a Estrella Lamadrid. Ella es directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, unidad que también participa en esta campaña. Estrella, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, también vosotras presente en esta campaña que se presentaba No Camines Sola, reforzar esa seguridad para el peregrino, no es el objetivo. Cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña.
Esta campaña surge porque desde el año pasado habíamos detectado que en 2019 casi el 52% de las personas que peregrinan por el Camino de Santiago eran mujeres. Muchas de ellas son extranjeras, además, casi prácticamente entre un 80% aproximadamente son extranjeras. Y de esas mujeres extranjeras, muchas caminan solas.
Claro.
Entonces, se habían detectado alguna situación de incomodidad o pequeños acosos, abusos a veces también. Entonces, lo que planteamos principalmente desde la delegación, desde la unidad de Castilla y León, que luego ya nos pusimos de acuerdo desde Navarra y Castilla y León, nos pusimos de acuerdo con el resto de delegaciones por donde transcurre el Camino de Santiago francés, para implantar una campaña informativa que se basa en carteles que ahora mismo, este año, ya se han hecho en castellano y en inglés, en los que se contienen todos los teléfonos de interés para que una mujer, cuando se sienta que necesita ayuda, claro, sepa que puede llamar a 112 o a la Policía Nacional, al 091 o al 062 de Guardia Civil, y también al 016 en su caso, si quiere información más amplia. y también unas pequeñas tarjetas que distribuimos para que se las lleven. También en los carteles y en las tarjetas hay un código QR que luego se lo pueden fotografiar en el teléfono y ya no necesitan así llevar nada más.
Claro, ¿cómo es la actuación en el caso de que una mujer actúe y se ponga en contacto, por ejemplo, con vosotros?
No se pone en contacto con nosotros, se pone en contacto directamente o con el 112, si es un tema...
O con policía.
O con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, según la zona, efectivamente.
Eso es.
No se pone en contacto con las unidades porque realmente lo que necesitan esas mujeres son una actuación de urgente.
Claro.
Entonces hay que dar una respuesta desde las fuerzas de seguridad.
Claro, vosotros estáis, digamos, en ese estado de apoyo, digamos, o quizás luego o antes o haciendo esta prevención.
Haciendo esa prevención, sí, y también posteriormente lo que hacemos las unidades de coordinación de toda España, coordinamos los recursos del Estado con los recursos de las comunidades autónomas, porque todo el tema de prevención de violencia sobre la mujer es competencia que realmente está repartida, está asumida parcialmente por las comunidades autónomas y parcialmente por el Estado. Entonces, tenemos que coordinar todos los recursos y también desde los cuerpos policiales, la judicatura. En el caso de Navarra, además, tenemos otros cuerpos policiales que también tienen competencia en la materia, como es la Policía Foral, y en Navarra tenemos el Instituto Navarro para la Igualdad, en La Rioja tenéis la Dirección General de Igualdad. Todo eso hay que coordinarlo con cuando hacemos campañas de ese tipo, y lo mismo cuando ellos hacen campañas, ¿no? También las tratamos de coordinar con el resto de nuestros recursos.
Esta campaña que se presentaba, como decimos, No Caminas Sola, para reforzar esa seguridad de las peregrinas del Camino de Santiago, y que supongo que, bueno, iremos recopilando un poco cómo funciona esas estadísticas y ver luego, tener un mapa, ¿no?, de esos datos, de cómo funciona esta campaña si funciona, va a funcionar seguro, pero si realmente ayuda, como dices, a solventar esos problemas que se habían detectado.
Yo creo que genera mucha seguridad, eso es lo importante, ¿no? Porque cuando estás en un país extranjero, pensar que aquí viene muchísima gente, sobre todo de Corea, Japón, de República Checa, un 80% de los peregrinos de República Checa son mujeres.
Claro.
Eso llama mucho la atención, y de Corea es más de la mitad, ¿no? Entonces, sí que da seguridad, ¿no? El decir, bueno, si me pasara algo, sé que tengo esos teléfonos.
Eso es.
Aunque me roben el bolso, ¿no? Bueno, me roben un móvil, ¿no? Sé que puedo recurrir a este número de teléfono y que me van a atender, además, en mi idioma. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y lo que sí te puedo comentar, por ejemplo, con las farmacias, porque esos carteles y las tarjetas las distribuimos tanto en los albergues...
Sí, como los colegios de farmacéuticos.
Eso, como las farmacias, a través del colegio de farmacéuticos. Y lo que sí nos dijeron es que las mujeres peregrinas le hacían foto al cartel por el QR, o sea, que es importante, y luego que las tarjetas que entregamos, que son las tarjetas pequeñitas para llevar en el bolsillo del pantalón, habían volado, habían desaparecido rápidamente. O sea, eso es una buena señal, eso es señal de que eso interesa, de que se lo están llevando la información por si acaso.
Totalmente.
Porque realmente, a ver, desde luego que muchas denuncias por este tipo de casos en el camino no hay, pero bueno, vamos a prevenir que eso no se pueda producir. La verdad que son pocas las denuncias, porque afortunadamente, bueno, España es un país muy seguro, y luego tenemos unos cuerpos de seguridad que, vamos, que son su actuación es impresionante.
Pero no está mal prevenir, que se suele decir, mejor prevenir que curar.
Efectivamente. Sí. O sea, el delito mejor es el que no se produce.
Eso,
¿no?
Es.
Pues efectivamente. Pues para que... Y este año se ha dividido, además esta campaña se ha extendido también al Camino de la Plata. Entonces, y hasta el año pasado era Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla, León, Galicia, y este año se ha sumado también Extremadura. Entonces esperamos sumar el año que viene también Andalucía.
Muy bien. Pues Estrella La Madrid, directora de esa unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en COPE, y un saludo.
A vosotros, gracias.
Y antes de llegar a la una, te cuento una cosa, y es que siempre es un buen día para donar sangre. Ya sabes que con un simple gesto, fácil y sencillo, puedes ayudar a salvar vidas. Simplemente tienes que ponerte en contacto con Adona o en su teléfono o en adona.es, pedir cita y de esta manera ayudar a salvar vidas, porque siempre es un buen día para donar sangre. Y así llegamos hasta la una. Te quedas en Mediodía COPE. Nosotros volvemos después de esa información y actualidad dentro de 5 o 7 minutos aquí a COPE Navarra.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Es una nueva jornada marcada por un incendio forestal, esta vez en Verín, en Orense, que continúa en nivel 2 por su cercanía a viviendas y que ha quemado 600 hectáreas. En Galicia hay ahora mismo otros dos incendios activos, en Maceda, también en Orense, y en Arbo, en Pontevedra. Es un suma y sigue a los cientos de fuegos forestales que han ido arrasando este país durante este verano y que ya va a quedar registrado como el peor año en 15 años. Y eso que estamos todavía comenzando el mes de agosto. Según el sistema de satélites Copernicus de la Unión Europea, en lo que llevamos de año se han quemado ya más de 220.000 hectáreas y la suma no va a parar aquí, desgraciadamente. Los incendios forestales tienen causas muy diversas, pero hay un factor común. La intervención humana está detrás en más del 90% de los casos. Menos de un 10% de los fuegos se deben a causas naturales. En lo que va de año, casi 200 personas han sido detenidas en España por su supuesta implicación en incendios forestales. Esto no quiere decir que todos sean intencionados, porque de hecho más de la mitad de las acusaciones son por negligencias. Es decir, gente que no tenía la intención de iniciar un fuego, pero que acabó provocándolo por el uso de maquinaria donde no debía, o por ejemplo, quemó rastrojos cuando no debía y se le fue de las manos. Luego están los que sí han buscado intencionadamente el incendio, y aquí también hay diferencias. Los hay con problemas mentales, los que podríamos tildar de pirómanos, hay quienes actúan por venganza e incluso intereses económicos. Cualquiera de estas cuestiones puede estar detrás, por ejemplo, de este último incendio que estamos viendo en Galicia. 12 focos diferentes y, según la Xunta gallega, había un coche recorriendo los puntos en los que se estaban iniciando los fuegos. Algo que también valoraba aquí en COPE el alcalde de Verín, Gerardo Sebane.
En un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y está naciendo en otro sitio.
Sea por el motivo que sea, prender fuego al monte es una canallada que no solo acaba con el medio natural, sino que pone en riesgo la vida de quienes combaten las llamas, daña la economía de las zonas afectadas y destroza los hogares y el modo de vida de muchísimas personas. Desde 2015, el Código Penal castiga la provocación de incendios forestales con penas de entre 10 y 20 años de prisión si el fuego ha puesto en peligro la vida o integridad física, y con entre 1 y 5 años en caso contrario. Las penas parecen altas, pero hace falta que se apliquen o se puedan aplicar. Mira, en el año 2019, antes de la pandemia, se investigaron 567 incendios por vía judicial y solo hubo 136 condenas. Es decir, muchos casos quedan sin resolverse. El incendio en Verín está ya perimetrado. Es buena señal. Si todo va bien, pronto estará también controlado, pero el daño ya está hecho. La pregunta es si pagará el culpable. Es jueves, es 4 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Muy relacionado con esos incendios de los que hablan estas las altas temperaturas. Estamos sufriendo un agosto con termómetros muy por encima de lo normal, entre 3 y 10 grados más. Este calor sofocante va a continuar al menos hasta el próximo martes 9 de agosto y no se descarta que a mediados de la semana que viene vuelvan a subir los termómetros. Máximas hoy que encontramos en Córdoba con 41 grados, entre otras provincias como Toledo o también La Rioja. Quedan 5 días para que entren en vigor las medidas energéticas del Gobierno, que obligará a controlar la temperatura en los comercios y apagar las luces a partir de las 10 de la noche de escaparates y monumentos. Son varias las comunidades que cuestionan el plan. A las críticas desde Madrid se suma el País Vasco, Murcia, Galicia y Andalucía, aunque en principio lo van a acatar. En Castilla y León, su presidente Mañueco aún no se ha pronunciado, pero sí su socio de gobierno, Vox, que pide recurrir ante el Constitucional. Las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como Extremadura, Baleares, Asturias, La Rioja, Canarias, asumen sin queja el decreto.
Fíjate que me lo esperaba, ¿eh?
Sí, no te he sorprendido, ¿no?
Para nada.
Y eso que en la radio la ironía no funciona. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la inflación de este primer trimestre del año está impactando de forma negativa en todos los hogares, pero especialmente en nuestro país, en España. Las familias han perdido un 4,1% de su riqueza. En el otro lado de la moneda encontramos a Canadá, donde la renta familiar aumentó un 1,5%. En Santiago de Compostela, hoy se vive la segunda jornada de la peregrinación europea Europea de Jóvenes, una de las citas más importantes del calendario para los jóvenes cristianos del continente. Hasta 12.000 chicos y cientos de voluntarios estaban ayer presentes en la Plaza del Obradoiro para la ceremonia de inauguración que, debido al viento, tuvo que celebrarse en la escalinata de la catedral. Y los jesuitas de Canadá han hecho públicos hoy los temas que trataron con el Papa Francisco durante su viaje oficial de la semana pasada. El pontífice destacó la disposición que tuvo la comunidad indígena en todo momento con los obispos del país.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy
bueno,
buenas.
El Barça pendiente del visto bueno de la Liga para inscribir a todos los fichajes.
Si la Liga aprueba las cuentas que le van saliendo al Barcelona, los 5 fichajes de este verano van a estar listos para jugar frente al Rayo Vallecano en 9 días. Si no, lo tienen todo preparado para activar una cuarta palanca económica que sí lo permitiría. Entre tanto, recordemos también que esta noche a las 9 se va a disputar el trofeo Carranza, test importante para el Cádiz y para el Atlético de Madrid, que ya vuela a Jerez con algunos descartes. ¿A quién deja fuera el Cholo Simeone? Javi Gómez.
Con 4 bajas, Simeone no podrá contar con Carrasco, Cuña, Lodi ni Felipe para medirse ante el Cádiz. Los 3 primeros por sobrecargas, el último por lesión. Y una anécdota, el Cholo ha citado al hijo del mítico Luis Amaranto Perea, Juan Perea, que ya está con el resto del equipo viajando a Jerez, donde se hospedarán hasta la hora del partido.
Será el segundo test de pretemporada para el conjunto rojiblanco y también hay un fichaje al caer, el de Alex Telles por el Sevilla, procedente del Manchester United. El jugador aterrizaba anoche y hoy pasa las pruebas médicas antes de poder incorporarse a la disciplina del equipo de Julen Lopetegui.
Continúas en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
La 1:07, para seguir hablando aquí en COPE Navarra. Ahora nos vamos a ir a hablar de esos esa opción extrahotelera, campings, alojamientos rurales, etcétera. Bueno, pues que llevan una buena perspectiva en este verano. Y luego, pues esto de lo de el aire acondicionado, que si ponlo 27 grados, que si quítalo, que si las luces de Navidad, que si los escaparates, bueno. Pues a ver qué lío hay, que nos vamos a interesar por nuestra hostelería y nuestros comerciantes en Navarra. Después nos vamos al teatro con una navarra que va a interpretar una obra de calado internacional. La primera vez que se hace, por cierto, La historia interminable en teatro. Y para terminar, cultura y fiestas. Todo hasta las 2. ¿Quién será, mi amor, tu sol? Que nunca,
nunca... Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Festival de las Murallas cierra esta tarde a partir de las 8 la primera semana del ciclo Cinco Puntas, que cada martes, miércoles y jueves del verano llevará hasta la Ciudadela un espectáculo de danza, música y acrobacias con entrada gratuita. La cita hoy es con la compañía The Click, que propone una velada con circo, humor, juegos y poesía. Las noches de cine llegan hoy a Mendillorri con la proyección a partir de las 10 y con entrada libre del largometraje Vacaciones contigo y tu mujer. La cita en esta ocasión será en el Parque del Lago. La cartelera completa del verano con los lugares de proyección y los títulos de las películas se puede consultar en la web pamplonaescultura.es. Y la Casa de la Juventud ofrece este verano a los jóvenes de entre 14 y 30 años cada día un plan, una propuesta de actividades gratuitas que tienen lugar de lunes a viernes laborables en horario de 7 a 8 y media de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Remate final de rebajas en Intersport. Del 4 al 6 de agosto, llévate la segunda unidad al 70% de descuento. Así de fácil. Por la compra de 2 artículos, llévate el de menor importe al 70%. Solo durante 3 días en tu tienda Intersport. No te lo pierdas. Estas sí son rebajas.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos a acercar a hablar con Ana Beriain. Ya sabemos que ella es presidenta de esa Asociación de Hosteleros de Navarra, pero también presidenta de los campings a nivel nacional. Y es que han arrojado buenos datos esas pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros navarros, donde los datos dicen que en junio se aumentó la cifra en un 72% con respecto al año pasado. Ana Beriain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis sintiendo el verano, sobre todo en esos establecimientos extrahoteleros? Tú, además, con esos campings que también gestionas, dicen los datos que muy buen verano para este tipo de establecimientos.
Sí, este año está siendo buen verano, el clima nos está, el tiempo meteorológico nos está acompañando y estamos teniendo una ocupación bastante alta. Estamos hablando de que en julio hemos estado en un 80-85% de ocupación, incluido las parcelas, bungalows 100%, casi 95%, y en agosto las reservas que tenemos y la previsión es que estemos pues a un 98%, tanto bungalows como parcelas. Sí. Son datos muy buenos, son datos incluso que superan algo en los datos del 2019.
¿A qué achacáis un poco este movimiento hacia este tipo de alojamientos vosotros?
Sí, bueno, pues nosotros la verdad es que con la pandemia creo que mucha gente que no conocía lo que era un camping y lo que ofrecían las vacaciones en un camping lo ha descubierto. Entonces, claro, el ofrecer actividades, el ofrecer servicios hosteleros, el tema de animación, diferentes tipos de alojamiento, todos tenemos bungalows, todos tenemos habitaciones con literas, tema de glamping, con tipis, con bungalows diferentes. Entonces, toda esta oferta de alojamiento pues nos da pues eso, una oferta muy interesante y sobre todo que estamos al aire libre y bueno, pues la sensación de libertad de poder moverte incluso de un camping a otro es importante también.
Las estadísticas reflejan que, así como evidentemente en la pandemia el perfil del visitante era más nacional, sí que se ha visto como este año ha subido mucho esas pernoctaciones no residentes en este tipo de alojamientos. Se da el dato de hasta un 398% más, claro, evidentemente, la apertura de fronteras, pero sí que es verdad que no sé si es recuperación de este tipo de perfil o si es que hemos conseguido otro perfil.
No, estamos hablando de la recuperación del perfil del turismo extranjero. La Asociación de Camping de Navarra llevamos haciendo promoción en ferias internacionales y en medios de comunicación internacionales europeos, sobre todo europeos, desde hace casi 20 años. Nosotros ya teníamos una cartera de clientes importantes y además año a año íbamos aumentando los turistas extranjeros y los perdimos completamente, o sea, es que no tuvimos ni un turista extranjero, o vamos, era algo totalmente residual durante el 2020, incluso el 2021. En el 2021 tuvimos algún turista extranjero, pero vamos, casi les hacíamos la ola cuando llegaban al camping. En cambio, este año estamos hablando de una recuperación de un 45%, más o menos, de los clientes extranjeros que teníamos en el 2019. Ese es el dato, ¿eh? Pero vamos, todavía tenemos un 65% para recuperar.
Claro.
Pero sí que es satisfactorio ver este verano cómo sí que ha empezado, y esta primavera, cómo sí que ha empezado a llegar el turista extranjero también aquí, ¿no?
Supongo que, por ejemplo, aquí, sobre todo en Navarra, mucho francés que se desplaza, pues no sé si en caravana o en coche también,
sobre todo,
no sé si también hay de otros países cómo es un poco el perfil que tenéis.
Sí. En Navarra los extranjeros que más nos visitan son franceses y holandeses, pero también el alemán nos daba unos datos muy interesantes y el inglés incluso, sobre todo el inglés que venía de paso para ir hacia el sur y a Portugal y se solía quedar más tiempo del que tenía previsto. El inglés este año sí que ha fallado, no estamos teniendo mucho británico, pero desde luego francés sí, y el holandés también se ha ido recuperando. El alemán menos también, lo que es alemán, inglés, todavía está muy flojito.
No sé si el perfil es un poco el que todos pensamos cuando pensamos en un camping, más familiar, más con niños, o hay un poquito de todo.
Bueno, depende también de la fecha, ¿no? De la
claro.
temporada. Ahora mismo lo que tenemos, el 90% de nuestros clientes son familias con niños pequeños. Estamos en agosto y hay vacaciones, y en julio también. Pero si hablamos, por ejemplo, de primavera, hay muchísimo cliente, sobre todo entre semana, que son jubilados. Gente mayor, lo mismo nacional que extranjeros, que, bueno, buscan tranquilidad, buscan estar en la naturaleza, comodidad, libertad, y, bueno, respirar y estar en mitad de la naturaleza. realizar 24 horas.
Ana, ¿cómo notáis el tema del calor? Estas horas del calor, claro, por ejemplo, las actividades en los campings, yo pienso, por ejemplo, que se suele barbacoas, este tipo de actividades. Claro, yo no sé si esto os perjudica, ¿no? O vamos a ver, la gente se adapta de manera natural.
Normalmente sí que se adaptan de manera natural, pero desde luego sí que las olas de calor también nos influyen, lógicamente. Uh-huh. Ahora hay que pensar pues que todos estamos al lado de ríos, al lado de pantanos, claro. Y todos tenemos piscinas, te quiere decir que hay uh-huh. muchísimas formas de paliar el calor. Y luego también los bungalows, todas las instalaciones fijas de bar, restaurante, recepción, todo tiene aire acondicionado también. O sea que para las horas malas también te puedes cobijar o puedes utilizar los aires acondicionados que hay en el camping. Uh-huh. Y como te digo, todos los alojamientos también tienen aire acondicionado. Uh-huh. Hay un dato curioso que sí que hay que comentar, que lo del aire acondicionado en Navarra es algo nuevo, ¿no? Sí. Hay algo, sobre todo en zona media y zona norte. Hace unos años no nos hacía ninguna falta poner, claro, en los bungalows exactamente aire acondicionado.
El fresquito de la noche sería, y valía.
Es exactamente, para las 5 o 6 de la tarde ya empezaba el cierzo, ya incluso a la noche está chaqueta, quitando 4 o 5 noches en verano que sí que eran calurosas. Sin embargo, ahora sería impensable el tener un bungalow sin aire acondicionado.
Claro. También uno de los datos es que la estancia media baja un poquito, es decir, la gente prefiere ir más veces de vacaciones, periodos más cortitos.
Sí, eso también hemos notado. No en agosto, que sí que hay estancias de 10, 15 días, pero sí que hasta ahora, el mes de julio y el mes de junio, sí que se ha notado mucho movimiento. Parece como que los turistas quieren aprovechar mucho el tiempo, viajar mucho y moverse mucho. Sí. Entonces, la verdad es que sí, que eso también lo hemos notado. Sí. No son estancias excesivamente cortas, ni mucho menos, pero sí que se ha notado más movimiento, sí.
Y sobre todo también la consideración de estos alojamientos para fines de semana, ahora, ¿no? Para una escapada.
Sí, claro. Eso es, sí, por supuesto. Bueno, eso siempre ha sido, quitando julio y agosto, que ya son meses más vacacionales, el resto siempre ha sido mucho de puentes y de fines de semana. Y entre semana, como digo, pues jubilados, turistas jubilados.
Aprovechando, Ana, que te tengo aquí al teléfono, te voy a hacer una pregunta ya en consideración con la Asociación de Hostelería, porque va a entrar en vigor o ya ha entrado en vigor, pero todavía hay unos días para adaptarte a esta normativa para sobre todo comercios y hostelería, del aire acondicionado y de la calefacción. Se dice que hay que tener, en verano no poner menos de 27 grados, en invierno todavía pues no tenemos que preocuparnos, pero no más de 19, que aquí estamos en el norte y eso no es por nada, sí, pero es fresquito para comer y echar un pincho. Sí. Y luego, sobre todo, el tema de que se dice que son o las comunidades autónomas o los que van a tener que vigilar esto. ¿Cómo ha caído esto en los hosteleros navarros y en vosotros como asociación? ¿Cómo recibís esta normativa?
A ver, por un lado, todos tenemos claro que tenemos que concienciarnos que hay que hacer algo, ¿no?, con el tema energético y sobre todo con el medio ambiente. Por otro lado, pensamos que hay otras medidas bastante más eficaces que el poner ahora, el obligar a los clientes a estar en nuestros establecimientos con calor o con frío, ¿no? O sea, es algo, pues la verdad es que es un poco incomprensible, ¿no? O sea, no estamos para nada de acuerdo y creemos, como digo, que hay otras medidas que se pueden ir tomando. Y desde luego lo más importante es la concienciación, hay que concienciar también a las personas más que prohibir o poner unas normas. Uh-huh. Y luego aparte es que yo creo que va a ser casi imposible el poder vigilar todo esto. No sé, a mí me parece, sinceramente, que es una medida que no va a tener mucho éxito.
No sé si recibís por parte de hosteleros, por ejemplo, preguntas o si os han llamado para decir, oye, ¿esto realmente hay que hacerlo o cómo?
No, todavía no, porque yo creo que nadie se ha percatado hasta el momento de la norma, ¿no? O de la nueva ley. Veremos lo que pasa, pero yo creo que va a ser muy difícil de aplicar. Y por otro lado, es que nadie, o sea, ninguno ponemos el aire acondicionado o poca gente, o sea, es lo importante es concienciar, ¿no? Pero hay un porcentaje muy pequeño de los hosteleros que tiran el dinero y tiran la energía sin que sea necesario. Estamos pensando en que son negocios y desde luego nadie en su sano juicio está poniendo un aire acondicionado a 17 grados cuando lo puede tener a 22 o a 23, ¿no? Uh-huh. O a 24 grados, que 24 también, o sea, no también, creo que es lo ideal, ¿no? Ponerlo a 24 grados y suficiente. Entonces yo creo que, bueno, pues que es una medida que tampoco tiene mucho sentido, de verdad, porque lo que es los negocios somos los primeros que miramos la cuenta de explotación, uh-huh. ya no por el medio ambiente, que eso es lo primero que tenemos todos muy claro, ¿no? Y por el tema energético, sino es que además mirando el bolsillo, o sea, es que por eso digo que es que hay otras medidas bastante más importantes que podríamos tomar, pero bueno.
Sobre todo porque vuelves a poner en manos, por ejemplo, de un sector que ya le has dejado mucho que hacer, claro. en la pandemia, de nuevo sí. otra restricción en cuanto a, yo recuerdo, pues es los que no problemas que había con las mesas, porque es que luego tienes que lidiar sí. con el cliente, igual que en pandemia, claro, es que claro. somos cinco, me dejas, o la mascarilla o no sé qué, ya se tuvo a la hostelería, digamos, un poco entre comillas de policía, y ahora de nuevo, al tener que lidiar con que te venga un cliente y, oye, perdona, es que tengo mucho calor, no se puede estar, no, oye, no, perdona, es que tengo
no
mucho frío.
Sentido. No tiene sentido, de verdad, es que, sinceramente, una vez más, como dices, se toman unas medidas que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, de hecho, ahí está Euskadi, ¿no? ¿Sí? Euskadi ha dicho hoy, creo que me han mandado en algún medio de comunicación, ya salía que el gobierno vasco no va a acatar esta norma. O sea, que lo que ellos van a hacer es aplicar otras medidas que les parecen bastante más oportunas y que no dañan a un sector que, como dices, está ya suficientemente dañado.
Pues Ana, muchísimas gracias. Te dejamos seguir con este verano intenso, que como bien dices, está funcionando fantásticamente ese tema de las pernoctaciones extrahoteleras, y a ver si, bueno, pues recuperamos un poquito con lo mal que lo hemos pasado estos dos últimos años.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y un saludo, Ana.
Hasta pronto.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Este domingo 7 de agosto, mercado de antaño durante todo el día en Lecumberri. Artesanos de Navarra, chistularis, comparsa de gigantes, batucada, teatro, talleres infantiles. Ven a disfrutar con nosotros a Lecumberri. Organiza Asociación Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Lecumberri.
Y hemos empezado a hablar de este tema, del tema de esta ley, que, bueno, pues ese decreto que ya está en vigor, pero que parece ser que hay unos días para adaptarse. Este decreto que ha puesto el gobierno de España para ahorrar, vamos a decir, o gastar menos. Pero claro, ¿cómo aplicarlo o cómo lo han recibido los comerciantes y los hosteleros, que son los sectores más afectados en estas nuevas medidas? Vamos a hablar. Para ello, ahora nos vamos hasta el segundo ensanche, hasta esa asociación de comerciantes, donde hablamos ya con María Jesús Alonso. María Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, vamos a hacerlo así un poco cronológico. ¿Veis esa, vamos a decir, salida de ese decreto, esas medidas? Y lo primero, ¿cómo lo reciben los comerciantes? Porque esto es para todos, digamos, aunque luego esa aplicación o esas sanciones las tenga que, o esa vigilancia la tenga que hacer cada comunidad. ¿Cómo recibe el ensanche, cómo recibís vosotros estas nuevas normativas?
Bueno, pues como siempre, un poco cansados, la verdad, porque parece ser que el gobierno, todas las medidas que va tomando así, de una forma un poco, a veces incluso hasta la desesperada, siempre cae en manos del ciudadano, de los autónomos y los empresarios, los que tenemos que poner en marcha medidas para solucionar los problemas a nivel global, ¿no? Y siempre se nos pide hacer ese esfuerzo para, pues eso, de nuevas inversiones, de asumir más gastos con unos recursos prácticamente inexistentes, cuando todavía no nos estamos ni recuperando de todas las consecuencias de la pandemia. Pues nuestros asociados, la verdad, que están ya un poco cansados y, bueno, pues bastante enfadados, con ganas de hacer llegar a las instituciones estas quejas, estas demandas.
Claro.
Mucho este viernes tenemos reunión con el Gobierno de Navarra y esperemos que nos vayan dando también algunas pautas.
Claro, porque el Gobierno de Navarra, ya decía el otro día el vicepresidente Ramírez, que va a ver un poco cómo se va a aplicar estas medidas en Navarra o cómo va a hacer el Gobierno para hacer que se aplique, ¿no? Dicho de esta manera. Lo que más os atañe a los comerciantes, para empezar, el tema de, claro, las puertas y los aires acondicionados. Esto es paradójico porque hace nada, no sé, un mes, se le pedía al comercio que estuviera siempre con las puertas abiertas por el tema de la ventilación y ahora se le pide incluso que ponga sistemas pagados por él para controlar que la puerta siempre esté cerrada.
Sí, al final pues estas son estas contradicciones que muchas veces nos ocurre con las instituciones cuando lanzan nuevas normativas y como bien dices, pues estamos cayendo en una contradicción, ¿no? Como dices, tenemos una normativa que tenemos que aplicar en la cual debemos tomar una serie de medidas para asegurar una adecuada ventilación en los establecimientos. Se nos pedía estar con las puertas abiertas y ahora resulta pues que tenemos que estar con la puerta cerrada y con una temperatura X, una humedad X. Bueno, pues es un poco locura, ¿no? Al final dices, me van a multar por no cumplir la normativa del COVID porque ahora tengo que tener la puerta cerrada o al revés. Entonces, claro, pues es lo que te comentaba antes, ¿no? Que se lanzan unas normativas sin pensar muy bien en las consecuencias y tampoco se dan las suficientes pautas para poder aplicarlas de forma coherente, ¿no? Sí. De hecho, pues tenemos asociados que dicen... con estas temperaturas que estamos teniendo, además de tanto calor, por ejemplo, un establecimiento de moda, dices, es que los clientes cuando se cambian de ropa, claro, se van probando en el probador las prendas, dices, es que al final acabas sudando, entonces también es algo antihigiénico, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues...
Totalmente. Otra de las medidas atañe al tema de los escaparates. Parece ser que también quieren controlar las horas de luz de los escaparates e incluso llegando, por ejemplo, a épocas navidades se podría llegar a controlar, bueno, pues la iluminación que alguien quiera poner en su fachada o en sus escaparates. Claro, yo esto me refiero. El comerciante ya no gasta por gastar. Es decir, ya él intenta reducir sus gastos.
Claro. Sí, evidentemente, si es que los empresarios, los autónomos, son los primeros interesados en poder ahorrar. Es que nosotros, por ejemplo, tenemos asociados que en 2020 estaban pagando en diciembre 800 euros de electricidad y el otro día me enseñaron la misma factura de este pasado diciembre que había aumentado a 2.100. Entonces, uh-huh. es que no están pudiendo soportar este aumento de los gastos. Y luego esta contradicción, ¿no? O sea, la luz del escaparate da vida a las calles.
Claro.
Fomenta el consumo local, el consumo sostenible.
Y incluso la seguridad, repente... que no vas por calles oscuras también.
Claro, claro. Entonces ahora en verano, pues, gracias a Dios, anochece más tarde uh-huh. y bueno, no lo vamos a percibir tanto, pero en cuanto llegue el otoño e invierno... Bueno, pues van a aparecer las calles la boca del lobo, porque encima como las farolas también tienen una intensidad bastante reducida por las normativas europeas, pues es que el otro día lo decíamos, digo, pues pueden aumentar los delitos, ¿no? Que por donde hay luz hay seguridad. Pues uh-huh. Si no tenemos luz, pues podemos tener problemas y los vecinos pues pueden empezar a sufrirlos.
Claro, y también, como bien decías, 5 de la tarde los comercios siguen abiertos, digamos las horas de cierre son más o menos a partir de las 8 y desde hay meses del año, días del año, semanas, que tenemos a las 5 de la tarde oscuridad. Claro, va a parecer que Pamplona entera está cerrada.
Claro, sí, está claro. Está claro, bueno, mientras esté la actividad en movimiento, pueden mantenerlo en
claro, tenido, la luz abierta, apagarlo. Evidentemente.
Pero claro, sí, va a aparecer como la ciudad muerta, o sea, es que no se va a encerrar todo el mundo en casa, ¿no? Que igual también es lo que están buscando, no lo sé. A veces uh-huh. hay que pensar un poco eso, ¿no?
Como bien dices, tenéis reunión con el Gobierno de Navarra, no sé si ya lleváis quizás un plan de cuestiones a las que hablar con ellos o vais a escuchar, ver qué se habla y después valorar un poco la opción. ¿Cómo vais a esa reunión?
Bueno, en todas las reuniones tienes que ir con la doble actitud, ¿no? De escuchar y de hacerte escuchar. Uh-huh. Pero desde luego no, sí que queremos dejar claro cuál es nuestra posición, cuáles son nuestras necesidades. queremos que se nos escuche y que el gobierno también, bueno, pues conozca un poco de primera mano cómo está nuestra situación, ¿no? Porque a veces parece que se toman medidas sin tener los pies en la tierra y en el día a día de las empresas y de las personas en general. Sí. Entonces, bueno, esperemos que también tengan una actitud ya no solo de escucha, sino también de poner en marcha medidas que nos puedan solucionar un poco esta situación. Y como te decía al principio, son normativas, y las normativas hay que cumplirlas y somos los primeros en estar dispuestos a hacerlo, evidentemente, pero teniendo las cosas claras, ¿no? Que teniendo unas pautas claras, sabiendo qué normativas prevalecen o cómo mantener ese equilibrio entre unas medidas COVID y unas medidas energéticas. Uh-huh. Y bueno, y que no se lancen estos mensajes tan al tuntún, ¿no? O sea, hay uh-huh. que tener las cosas claras y no queremos volver a pasar con aquella incertidumbre que nos provocaban todos aquellos decretos que se iban lanzando durante la pandemia, ¿no? Queremos que las cosas estén claras para cumplir bien todas estas normativas y que realmente estemos todos saliendo beneficiados. Sí.
Luego está esa paradoja que bien antes apuntaba, de hecho, desde la Asociación de Hostelería y ya está pasando en otras comunidades autónomas, el tema de que la normativa la ha puesto el Gobierno central, pero el que tiene que vigilar el cumplimiento o poner las sanciones es la comunidad autónoma. Y hay varias comunidades autónomas, mismamente el País Vasco, bien cerquita, que ha dicho que como son ellos los que tienen que poner las sanciones y las normativas, que no van a multar por estas cuestiones. Entonces, claro, esto también es un poco paradójico, ¿no? ¿Qué hacemos?
Sí, bueno, estamos siempre en las mismas, ¿eh? La verdad que solo faltaría además que se contratasen ahora inspectores que se dediquen a multar este tipo de actuaciones o no actuaciones. Uh-huh. Cuando nosotros, por ejemplo, llevamos muchísimos años pidiendo que haya inspectores concretamente de comercio que estén pendientes de si se está aplicando o no correctamente la ley foral de comercio, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros, por ejemplo, llevamos muchísimos años sufriendo pues las típicas liquidaciones eternas de grandes cadenas. Uh-huh. Que bueno, pues que la normativa de la ley foral de comercio no lo delimita de una forma muy concreta, igual que las rebajas tienen una serie de condiciones. Uh-huh. y cualquier otro aspecto de los negocios del día a día están todos fijados pues por lo que dice la ley foral y muchas veces somos nosotros desde las asociaciones quienes tenemos que ponernos en contacto con algunas empresas para darles un toque de atención. Sí. y enviándoles, ¿no? Pues los párrafos de la ley foral de comercio en el que se explica debidamente pues qué es lo que estás haciendo mal. Y precisamente porque no hay unos inspectores del Gobierno de Navarra que se dediquen a hacer eso. Pues como te digo, solo faltaría que para esto sí que se pongan a mirar con lupa qué es lo que está haciendo el comercio y qué no, ¿no? Uh-huh.
Totalmente de acuerdo.
O se está encima de todo o no se está encima de nada.
Uh-huh.
Al final tengo más desventaja, por ejemplo, si estoy en Navarra que si estoy en Extremadura. O no sé, uh-huh. es que al final son unas medidas que no tienen mucho sentido.
Uh-huh. Ciertamente. María Jesús Alonso, desde el área comercial del Segundo Ensanche, muchísimas gracias por arrojarnos lo que es sobre todo el sentimiento y el sentir de los comerciantes y estaremos en contacto para saber qué sale de esa reunión y qué es lo que se habla en ella. Muchísimas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y hasta ahora te cuento algo que seguro que ya sabes y si no, te lo recuerdo. Y es que ¿dónde puedes encontrar todo para pintar tu casa? En Vicarpin Pinturas. Ahí encuentras todo lo que necesitas. Y tranquilo, que no te lo tienes que llevar todo. Siempre que vas hay un profesional que te aconseja. Tú le dices qué es lo que quieres, qué vas a hacer en tu casa y el profesional te lo dice. El mejor producto, material, pinturas, qué color, cómo aplicarlo y por supuesto, cómo no, con el mejor asesoramiento. Ya sabes que podéis encontrar Vicarpin Pinturas en la carretera de Ansuain, en el carretera Ártica número 40, frente a la fábrica de la seda Iberi, con un aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento, porque en Vicarpin descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y ahora nos vamos a ir a hablar de teatro, porque hace poquitos días supimos que la pamplonesa Alba Cuartero protagonizará el musical La Historia Interminable. Será la primera vez que se haga un musical a nivel internacional, además del libro de Michael Ende, de esa historia interminable. Verá la luz en octubre y hoy nos vamos a ir a conocer un poquito más a Alba Cuartero, que ha estado con nuestra compañera Ana Gabarro. Cuéntanos, Ana.
Seguimos en COPE Navarra y les contamos que el próximo 5 de octubre tendrá lugar el estreno mundial del musical La Historia Interminable en el Teatro Calderón de Madrid. Y ustedes dirán, ¿y por qué es eso relevante aquí en Navarra? Pues porque quien lo va a protagonizar es una actriz pamplonesa. Se trata de Alba Cuartero, quien dará vida a la emperatriz infantil en La Historia Interminable. Alba Cuartero es una actriz, cantante y pianista que realizó su formación musical en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Y tras ser aceptada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, se traslada a Madrid para realizar su formación teatral. Entre sus trabajos más recientes destacamos el espectáculo tributo a Mecano, La Fuerza del Destino y El Médico, el Musical. Y para contarnos más acerca de este nuevo proyecto de La Historia Interminable, tenemos con nosotros a Alba Cuartero. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, ya inmersa en el proceso de ensayos y muy contenta y estudiando y trabajando mucho.
Me imagino. Oye, lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo llegaste hasta La Historia Interminable? ¿Cuál es la historia?
Pues yo ya pertenecía a la productora de Beón porque estuve trabajando con ellos en la nueva producción del Médico, el Musical. Uh-huh. Y me realizaron una prueba porque querían escucharme de emperatriz y nada, realicé la prueba, les encajé en el proyecto y pues me ofrecieron formar parte de La Historia Interminable como la emperatriz y pues yo encantada. Obviamente dije que sí porque es una gran oportunidad para mí, estoy muy contenta.
Seguro, vamos, o sea, por lo que hemos visto aquí... Parece que promete muchísimo este musical. ¿Y cuál era tu relación con el musical antes de enterarte con el papel? ¿Lo conocías? ¿No lo habías visto?
Pues el musical es una producción 100% española. De hecho, Beón ya ha producido pues El Médico, El Tiempo entre Costuras, San Juan. Ahora va a ser por Forever Van Gogh, que es sobre la vida de Ara Malician. O sea, perdón, sobre la vida del pintor de Van Gogh y con la música de Ara Malician, y es una productora que hace promueve el musical 100% español, entonces obviamente todo el mundo conoce la película, todo el mundo conoce el libro, pero este musical va a ser 100% producido en España, es el estreno mundial del musical.
Y para aquellos que no hayan visto la película, que no creo que sean muchos, pero esos pocos, ¿les puedes resumir un poquito de qué trata la historia?
Pues la historia va sobre no parar de imaginar, no parar de soñar, de creer. Al final el protagonista es un niño llamado Bastian que sufre bullying en el colegio, no se siente adaptado y le salva el hecho de crear en su imaginación, en su mundo interior, un mundo en fantasía, que es a través de la novela que está leyendo, y salva a la emperatriz infantil y reúne ese valor como para enfrentarse a la vida, a aquellos que la hacen bullying, como encontrar su propia voz. Leer, imaginar, le hace encontrar su propia voz. Entonces yo diría que La Historia Interminable va sobre eso, sobre no parar de crear, de imaginar y de encontrar la voz que nos hace únicos.
Pues no parar de imaginar, esa es la frase con la que nos quedamos, yo creo. Y has hablado de la emperatriz infantil, que es el personaje al que vas a interpretar tú. Yo quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo describirías tú al personaje y cómo te pareces tú a ese personaje o no? ¿En qué te pareces? ¿En qué te diferencias?
Pues el personaje, digamos, bueno, claro, tenemos en cuenta que el musical sobre todo está basado y es cercano al libro original, no a la película, porque yo entiendo que igual la gente tiene la referencia de la película, que al claro. Final creo que la actriz era una niña pequeña, claro, yo ya decía un poco, dejé de ser, bueno, tampoco tanto, pero una niña, entonces ahora en el musical nos estamos basando en la historia del libro, y digamos que la emperatriz infantil es un ser que tiene la llave como de la honestidad de eso, de esa del hecho de que la de los seres del mundo de fantasía que no dejen de creer en los sueños, de creer en el más allá, y al final la nada se está apoderando de fantasía y ella es la clave para que todo vuelva a su lugar y necesita a Bastian. Entonces digamos que es un personaje que encarna como esa pureza, esa bondad que está por encima de todo y es lo que también a Bastian dentro de él le impulsa a seguir. Y digamos que yo me siento identificada con ella pues con el hecho de que a pesar de todo lo que pasa a tu alrededor, tú seguir creyendo en ti misma, ¿no? O sea, seguir continuando a pesar de que a veces la vida no es como tú deseas, pero continuar con todo.
Oye, pues Alba, yo creo que ese es un... Vamos, creo que es algo súper positivo con lo que es sentirse identificado, ¿no? Porque yo creo que al final se lo puede aplicar todo el mundo. Ese, pues eso, seguir siempre adelante, porque al final muchas cosas no dependen de uno y hay que seguir, ¿verdad?
Es verdad, y más en nuestra profesión, que todo está...
Efectivamente.
Si tú vas tanto, pues tienes que continuar y creer y no parar, uh-huh. No parar de soñar, ¿no? Como el estrés interminable.
Claro que sí. Oye, y hablando de la profesión, yo quiero saber, o sea, nos has contado un poco cuál era tu relación antes con el musical, pero quiero saber si recuerdas el momento exacto en el que te dijeron que te habían dado este papel.
Sí, claro. Mira, yo estaba en el médico y estábamos haciendo funciones aquí en el espacio Delicias, uh-huh. Y bueno, pues cuando me hicieron la audición y al poco tiempo ya me dijeron pues que me habían seleccionado y la verdad lo primero que hice fue llamar a mis padres, porque hay una cosa como muy genuina siempre, cuando da igual el tiempo que pase, y cuando te dan una buena noticia como que quieres ir a casa, ¿no?
Claro
a compartir, uh-huh. A acogitar, y lo primero que hice es pues, llamar a mis padres y bueno, locos de contentos, y mi abuela también, que está también ahí en Mérida, en Navarra, muy contenta, y nada, pues eso, yo te digo, es lo primero que hice, a mis padres, sí.
Claro que sí, si es que los padres al final es lo que hace más ilusión cuando uno logra algo es decírselo a sus padres, no sé si estarás de acuerdo.
Total, encontrar como el hogar, ¿no? Dentro uh-huh. De todo el tiempo, vamos.
Sí. Tus padres que imagino estarían aquí en Pamplona y en relación a eso yo quería preguntarte, tú como navarra, como pamplonesa, ¿qué significa para ti haber llegado hasta ahí a un teatro tan importante en Madrid?
Pues bueno, yo estoy muy orgullosa de ser de Navarra y de mi tierra, y la adoro y la amo, y creo que forma parte de mí con todo lo que hago, y bueno, yo el otro día lo hablaba con mi pareja sobre esto, porque claro, él me decía, imagínate cuando eras una niña de 8 años, yo iba al colegio de Mendillorri y estudiaba música, que soñaba con estar aquí, y ahora muchas veces como que me veo y digo, madre mía, he llegado, o sea, me da un poco de miedo también porque digo, ¿dónde está el techo? ¿Hasta cuándo va a durar? Porque siempre te preguntas eso, ¿no? Pero lo veo con perspectiva y digo, pues muchas veces como que te buscas con cosas que igual no es como tú quieres y no te das cuenta de lo realmente importante, y es como que yo a mí le digo a mi Alba de 8 años del colegio del lago de Mendillorri, te voy a estar haciendo la emperatriz infantil y madre mía, sería como ya he cumplido el sueño, ¿no? De mi vida, que es dedicarme al teatro y hacerlo en un gran musical como es este. Entonces, pues no sé, pues eso es también muy bonito recordarlo y decir, mira, pues aquí estoy y ojalá pues continúe hasta donde tenga que llegar, pero que continúe todo lo que sea. Sí.
Claro que sí. Qué fuerte, Alba, ¿eh? Yo te doy la enhorabuena también porque hay mucha gente que bueno, que puede tener sus sueños en la cabeza como todo el mundo, pero que dar el paso a realmente creérselo e intentarlo, pues no es tan fácil, así que, bueno, te admiro mucho por eso.
Bueno, muchísimas gracias. También yo creo que cada uno en su medida, llega un momento en la vida que siempre es como que apuestas por ti, ¿no? Dentro de lo que cabe. Me da mucho miedo porque nunca sabes si va a salir bien o va a salir mal, pero yo claro. Creo que la clave es hacer lo que en ese momento el corazón te dice, sea lo que sea, ¿eh? O sea, hacer lo que el corazón te dice y bueno, y pensar que al final hemos venido aquí pues a aprender, a continuar, y a no parar de soñar, eso está claro.
Claro, claro que sí. Oye, y hablando de Navarra, y tú ahora, pues que supongo estarás bastante tiempo por la capital, ¿cómo gestionas eso de estar lejos de casa?
Pues bueno, estoy mucho de menos a mi abuela, eso es así, porque además nos criamos mi hermano y yo con ella, y la echo muchísimo, muchísimo de menos, y siempre cuando puedo me escapo, y obviamente ahora gracias a las tecnologías con la videollamada pues puedo ver a mis padres, a mi abuela, pero es verdad que ya también en Madrid llevo aquí 7 años porque estudié la carrera y luego ya empecé a trabajar y en hospitales y me quedé aquí, entonces ahí en Madrid la siento casa, en parte, ¿no? O sea, claro, como que ya me tengo amigos y con familia ahora mismo en Madrid, pero obviamente sí, eso es mucho de menos estar en Navarra y siempre que puedo me escapo, porque además también como que me viene bien poner las cosas en perspectiva. Y estar ahí tranquila con mi abuela en el pueblo con el perro y decir, mira, pues eso también es la vida, no solamente es el mismo escenario, ¿no? La vida también es esto.
Por claro. Supuesto que sí, a veces hace falta no recargar esas pilas de casa y luego vuelves como nueva, seguro.
Total, total, sí.
Oye, ¿y cómo van los ensayos? Supongo que ya estaréis trabajando a tope todo el elenco, ¿cómo lo estás viviendo?
Tenemos un elenco de 35 actores. Y vamos a tener un total de 8 funciones semanales de martes a domingo, con 9 músicos en directo y todos los temas musicales que vamos a interpretar. Entre ellos está el Never Ending Story, que es tan mítico, ¿no?, de este proyecto, y estamos trabajando muchísimo. Estamos ahora con la parte vocal, vamos a entrar ahora al teatro y con mucha emoción de ver toda la escenografía, toda la animación, porque va a haber muchísima, muchísima, muchísima animación, porque ten en cuenta que todos los seres que pertenecen a Fantasia, pues se van a mover, ojos, bocas, no sé, una cosa como, yo creo que va a ser espectacular, y estamos todos pues entre muy nerviosos, muy contentos y también como, no sé, muy expectantes, y, Dios mío, como es un estreno, ¿qué va a ser? O sea, con mucha, mucha ilusión, mucha ilusión.
Me imagino, madre mía, es que además todo el trabajo, ¿no?, cuando por fin se ve reflejado en el escenario y en las caras del público, o sea, yo creo que ese sentimiento es de lo más enriquecedor que se lleva un actor.
Total, totalmente. Al final nos dedicamos a esto, por el público. Sí, sí. Si no fuéramos por el público no tendría sentido nada de lo que hacemos. Entonces, madre mía, pues sí, es digamos el mayor regalo para un actor, totalmente.
Desde luego que sí. Oye, Alba, y para ir ya cerrando esta entrevista, te quería preguntar tú qué mensaje o qué les dirías a aquellos oyentes que, bueno, que se estén planteando ahora, oye, pues mira, quizás, como tengo que ir a Madrid o no, o voy expresamente, oye, y si voy a ver La Historia Interminable y les falta, nada, un poquito de convicción, ¿qué les dirías?
Pues les diría que se animaran totalmente, porque creo que hasta ahora no se ha visto nada igual en teatro musical español. La productora de Beón, Darío Regateri, que es el productor, bueno, y la música, digamos, Mastillas, que es maravillosa, la dirección de Federico Barrios, o sea, es como todo forma parte de un conjunto que creo que hasta ahora no se ha visto algo así en teatro musical. Yo creo que se acerca mucho más al cine que a otra cosa. Entonces, yo creo que va a ser un espectáculo que no sé, y sobre todo, y yo no solo para igual la gente que pertenece a la generación de los 80, ¿no?, porque sino también para niños de hoy en día, porque vamos a tener hasta un dragón. Ya no quiero desvelar mucho más, pero ya pues ya podéis imaginar lo que hace el dragón, y va a ser algo, yo creo que muy muy especial y muy muy bonito de presenciar en directo, porque al final también el teatro es algo que se tiene que vivir en directo,
sí,
¿no?
Sí.
Para sentirlo, la música, el olor. Todo esto, todo forma parte de esta experiencia, entonces yo creo que merece mucho la pena venir a disfrutarlo.
Seguro que sí, que merece muchísimo la pena, y bueno, es que el teatro en directo es que tiene que ser en directo, o sea, es que no tiene nada que ver el ver un vídeo o el estar ahí.
Desmerece muchísimo, totalmente.
Desde luego. Pues Alba Cuartero, actriz, cantante, y que va a interpretar a la emperatriz infantil en el musical de La Historia Interminable, que recordemos se va a estrenar el próximo 5 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros, y desde COPE Navarra os deseamos lo mejor y que seguro que lo vais a petar.
Muchísimas gracias
a vosotros,
de verdad, gracias.
Encantada, Alba, gracias.
Y Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Remate final de rebajas en Intersport. Del 4 al 6 de agosto, llévate la segunda unidad al 70% de descuento. Así de fácil. Por la compra de dos artículos, llévate el de menor importe al 70%. Solo durante 3 días en tu tienda Intersport. No te lo pierdas. Estas sí son rebajas.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos quedan 10 minutitos hasta las 2. Saludamos ahora a quien se incorpora a COPE Navarra, la 101.2 de la FM. Un saludo de Andrea Delgado. Y hoy es un buen día para donar sangre porque siempre lo es. Ya sabes que con un gesto muy sencillo y muy fácil ayudas a salvar vida. No tienes más que pedir cita o informarte en adona.es. Ya sabes que además están en necesidad urgente de la sangre B negativo y AB negativo. De esta manera llama, pide cita y ayudas a salvar vidas porque siempre es un buen día para donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Actualizamos las carreteras de Navarra. Ya sabéis, circulen con precaución, hoy normalidad, pero atentos al calor, que siempre hay que tener más precaución. Desvío, por cierto, en la A15 Autovía de Leizarán. Y recordar, acercándose el fin de semana, cero de drogas y alcohol al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Este sábado 6 de agosto, ven a Urdax, ven al Día del Hierro. A partir de las 10 de la mañana, mercado de artesanía, talos, juegos infantiles, música, animación. A las 12, escenificación del tradicional acto del intercambio del hierro. Y después, chiquero popular y actuación del Mariachi Imperial de México y animación musical. Este sábado 6 de agosto, Día del Hierro en Urdax. ¡Te esperamos!
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ya saben, hasta las 2, ahora nos vamos a repasar la cultura que tenemos para hoy y mañana. Ana Gabarro, cuéntanos.
Pues os cuento, Andrea, que hoy para esas personas a las que les guste la danza no se pueden perder dos espectáculos que van a dar lugar en el recinto amurallado de Rada. Se trata de Los Perros y Yerma. Ambos van a suceder a las 8 de la tarde y son espectáculos de danza contemporánea. Los Perros, con la compañía Led Silhouette, propone alcanzar un estado de resistencia y la danza sirve para comprender el mundo. La compañía Zug Performing Arts, por su parte, propone Yerma, una inspiración de la obra de Lorca llevada a la escena contemporánea a través del físico y la danza. Es un, bueno, forman parte del programa Con los pies en las nubes y la entrada es libre hasta completar el aforo. Y continúa el Festival de las Murallas con Latas en el escenario de la Ciudadela esta noche a las 8. Es un espectáculo a cargo de la compañía The Click, en el que 200 latas son las protagonistas. Para desafiar el aburrimiento, tres personajes construyen y destruyen el presente. Buscan entre las latas en una invitación a jugar. Es un espectáculo para todos los públicos que forma parte del ciclo Cinco Puntas y la entrada también es libre. Y nos vamos con la música, porque Luces, Música, Acción va a suceder en el Suacay Bosque de Orgui, en Lizaso, esta tarde a las 7. Es un espectáculo musical que propone un viaje a través de las bandas sonoras más relevantes y atractivas de la historia del cine. Todas ellas acompañadas de imágenes de las películas de forma sincronizada, a cargo del grupo Suacay, y forma parte del programa Kultur. Para aquellos que van con niños, esta tarde, bueno, tarde-noche a las 8, no se pueden perder Capicúa Circus en el patio del Palacio Ezpeleta de Pamplona. Es un espectáculo lleno de humor, con malabares, equilibrios, clown, para disfrutar como público o como artistas. Y nos vamos también con el cine, porque esta noche a las 10 se va a proyectar en el Parque del Lago de Mendillorri Vacaciones contigo y tu mujer. Y es una proyección de la citada película que aborda la peripecia de Antoinette, una maestra de escuela que planea irse de vacaciones con su amante secreto y padre de uno de sus alumnos, pero el plan fracasa. Forma parte del ciclo Noches de Cine, la entrada es gratuita y les dejamos con el tráiler para que puedan hacerse una idea.
¿Dónde está tu mujer?
No tengo ni idea. No estaré la semana que viene. Nos vamos los tres de vacaciones.
¿Los tres?
Tú no, mi mujer Alice y yo.
Muchas gracias, Ana. Pues oye, para todos los públicos, muchas opciones.
Sí, desde luego.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Últimos minutos para recordar las fiestas, porque llega el fin de semana, van a arrancar vallas.
Van a arrancar vallas y empiezan bastantes fiestas. Durante esta semana también siguen las fiestas de Vera, que durante todo el día las calles estarán amenizadas por la charanga de los incansables en Beriain, que han comenzado hoy ya las fiestas. Hay comida popular en el frontón de San Martín a las 3 de la tarde. A las 5 hay actuación y ronda con electrocarro legendario, y también de 5 a 8 hay tobogán acuático en la cuesta de la calle San Martín. En Marcilla, a las 8 y media de la tarde, es la procesión de la Virgen del Plú. Un poco más tarde, a menos 10, 9 menos 10, canto de la Salve en la parroquia, y a las 12 en punto de la noche, actuación de la orquesta La Nueva Blanes en la Plaza de la Cava. Nos vamos a Sartaguda y la comida a las 2 y media para los niños será en las piscinas municipales. La segunda semifinal del torneo de pelota es a las 5 de la tarde y la PIMA organiza en las piscinas municipales merendolas para los niños. La charanga de los impuntuales amenizará el encierro de las reses bravas a las 8 de la tarde y acabará a las 9. Y por último, a la noche, a las 2 de la madrugada, tendrá lugar el concurso de disfraces.
Pues muchas gracias, Nicolás, que no te he dicho hola, así que ahora te digo hola, gracias y adiós.
Hola y adiós. Puede que no te haga falta nada.
A Hawái me quiero ir yo, pero va a ser que no. Así que nada, hasta mañana nos vamos a despedir. 2:20, ya saben, llega información y actualidad aquí con Esther García. Y mañana más y mejor, a las 3:25 te actualizo el deporte aquí en COPE Navarra. Disfruta mucho de lo que le queda hasta tarde de jueves. Chao.
El amor no se compra con nada.